Bueno, estamos en contacto con Pedro Puerta, que es productor yerbatero. Recordemos lo que aconteció oportunamente con el DNU 70/2023 en torno al Instituto Nacional de la Yerba Mate. Queremos saber cómo está la actividad yerbatera, por eso le damos la bienvenida. ¿Cómo le va, Pedro? Buen día, Laura, Rodrigo, Paola, Sebastián, los saludamos.
Hola, ¿qué tal, Laura, Paola, Sebastián, Rodrigo? Gracias por la comunicación y bueno, muy contento de poder conversar con ustedes y con todos los vecinos de Mendoza, que es una provincia a la que queremos mucho y con la que competimos sanamente los misioneros y los mendocinos por cuál es la más linda.
Totalmente.
y somos materos, pero no al nivel de misioneros, bueno, por supuesto.
Nosotros somos del vino también, así que
intercambiamos. ¿Podemos generar una sociedad de ida y vuelta hermosa, si se quiere.
Tráfico de productos.
Con visitas, por favor, Pedro.
Ni un problema. La verdad que sí he escuchado un poquitito lo que decían al principio. Por supuesto que nuestro sector, a raíz del DNU 70/2023 del mes de diciembre, se revolucionó, diría yo, en todo sentido. Desde lo más político hasta diría algunos cambios que hacen al trabajo, digamos, a la diaria, ¿no?, del uh-huh. sector nuestro. Yo para que lo entiendan, chicos, el sector yerbatero, lo que hace al mundo de la yerba mate en Argentina, estaba hasta el DNU 70/2023 estrictamente regulado por un instituto, similar al Instituto de Vitivinicultura uh-huh. que tienen ustedes. El nuestro se llama el Instituto Nacional de la Yerba Mate, pero con una particularidad que lo diferencia de cualquier otro instituto, digamos, regulador de actividades en economías regionales, y es que el nuestro era fijador de precios. Es decir, mira, nuestro instituto, dos veces en el año, el directorio del instituto fijaba el precio de la materia prima, de la hoja que está en la planta, de lo que nosotros denominamos hoja verde. Entonces, básicamente se juntaban los directores del instituto, que representan a cada uno de los sectores de la cadena productiva, digamos, del sector del yerbatero, y tenían que ponerse de acuerdo los 12 para fijar un precio que iba a regir durante todos los próximos 6 meses. Eso se hacía dos veces en el año.
Claro.
A ver, esto tiene un sentido, ¿no? Cuando, uh-huh. cuando el instituto se creó en el año 2001-2002, en el marco de la crisis que vivía la Argentina, esto daba cierta, si se quiere, seguridad y sostén y plafón a los sectores productivos. Hay que recordar que acá hay alrededor de 14.000 pequeños productores y digamos, esto por lo menos daba un sostén en cuanto al precio, ¿no? Les daba, si se quiere, una certeza al productor de que el producto lo estaba entregando a un precio que era el correcto, era el adecuado. Ahora, con el correr de los años en una Argentina, con la inflación que tuvimos en el último tiempo, fijar un precio era generarle siempre constantemente una trampa a todo el sector, porque cualquier precio que vos fijaras, imagínense ustedes, en el mes de marzo se fijaba el precio que iba a regir los próximos 6 meses. Vos fijabas un precio en marzo, con la inflación que nos dejó el gobierno anterior, ya a la semana ese precio te quedaba por atrás de la realidad del mercado. Uh-huh. Entonces, lo que vino a traer el DNU 70/2023 es, si se quiere, por un lado, liberar esta cuestión. De hecho, es interesante porque una vez que el DNU se digamos, existió y tomó vigencia, automáticamente el precio de la materia prima en nuestro sector aumentó.
Sí.
El productor pasó a ganar más plata.
Sí.
Ahora, lo que sucede es que obviamente hay un sector de la política que perdió una herramienta de control, que era la de fijación de precio, y obviamente eso ya generó el conflicto o la situación por ahí que ocupó durante varias semanas algunos portales y algunas noticias a nivel nacional, ¿no?
Para que nos expliques y nos ilustres, Pedro, porque nos encontramos, por lo menos aquí en las góndolas de los supermercados, con precios realmente altos en un producto cotidiano, de uso básico, si se quiere, en nuestro país. ¿Cómo se conforma el precio de la yerba mate desde que sale, ya sea de la cooperativa, del productor, de la entidad, ¿no?, que la produce, la procesa, la empaqueta, hasta que nosotros nos encontramos en góndola con el paquete? Porque realmente se registran precios muy altos, más acá, por lo menos en Mendoza, muy caro. Un medio kilo de yerba puede estar rondando los 3.000, 3.500 pesos, 4.000 pesos sí. también.
Sí.
Medio kilo de
sí.
yerba, sí. dependiendo de las marcas y su calidad, ¿no?
Sí, hay una realidad que no es menor. Digo, a ver, para que vayamos por partes. En mi provincia, Misiones es una de las provincias con mayor presión impositiva de la Argentina. y es, digamos, en materia de tributos provinciales. Son impuestos que sí o sí se van a trasladar directamente al consumidor, porque no hay forma de que el misionero los pueda, si se quiere, compensar, porque Misiones tiene un sistema tributario de cobro anticipado de impuestos. Es decir, si yo, por ejemplo, quiero ir hoy en auto a Mendoza a regalarles un par de paquetes de yerba a ustedes, si yo, cuando yo salgo de mi provincia, en la ruta, tengo que pagar anticipadamente los impuestos relacionados al producto que esté llevando conmigo. Nosotros tenemos una especie de aduana interna entre Misiones y el resto de la Argentina. Entonces, los impuestos en Misiones se pagan tres veces. Se paga de forma anticipada, se paga en la liquidación que uno hace y se paga cuando uno transporta el producto de Misiones a otra provincia. Eso genera automáticamente una presión impositiva más o menos de un 25, 27, hasta un 30%. Es decir, que ya del paquete de yerba que llega a Mendoza, hay casi un 30% que son impuestos que se los queda a la provincia de Misiones. No va ni al productor, no va ni al que hace alguna etapa del proceso industrial, ni siquiera al que comercializa el paquete. Va directamente al Estado provincial. El resto de lo que encarece al producto es lo que encarece todos los productos en nuestro país. Son los impuestos nacionales, son los costos del flete y del traslado, digamos, es todo lo que hace al proceso. Uh-huh. Ahora bien, hay una realidad también. Hace alrededor de 30 años atrás, más o menos en la década del 90, al primer eslabón de la cadena, es decir, al que tiene la materia prima, al que cosecha la planta, a ese se le dio una exención impositiva. O sea que hoy el único que no paga impuestos locales es el que tiene, es el productor, digamos.
El productor primario, digamos.
Lo mismo que pasa con el vino acá, la uva siempre es lo más barato que se vende, que también se fija un precio con los sectores para que no se evalúe totalmente y se le pague miseria al productor, pero después todos los eslabones hacen que tengas vinos en valores de 20.000 pesos, por ejemplo, que no llegan claramente al productor.
Claro, y por ejemplo, otra situación que se da es que la mayoría de los productores en Misiones no son ellos mismos los que hacen el servicio de cosecha, digamos, de la planta. Se contrata un tercero, ¿no? Se terceriza. Claro. Eso también tiene impuestos. Entonces, uh-huh. Toda la cadena está, lamentablemente, está muy, muy, muy tocada por lo impositivo, y yo lo he dicho en más de una oportunidad, y lo trato de hacer medio gráfico, y es que de cada 10 mates que uno se toma, 5 se los está dando al Estado. Entonces uno termina tomando mate con alguien que, viste, el mate, a mí me gusta el mate de la mañana tomarlo solo, pero yo sé que de cada 2 mates que tomo, uno se lo estoy cebando al Estado. Esa es la realidad que vivimos hoy en materia impositiva, y eso es lo que en 1000 y pico de kilómetros de distancia que recorre un paquete de yerba, obviamente que encarece y que llega a la góndola del supermercado a precios muy altos, ¿no? Eso es algo que nosotros, cuando digo nosotros, digo, hablo de los misioneros, de los que tenemos responsabilidad. Yo soy productor de yerbatero y a la vez soy diputado provincial en Misiones. Nosotros tenemos la responsabilidad de resolver eso, porque lo que nos va a terminar pasando, lamentablemente, es que si nosotros no resolvemos eso, primero, el productor no va a recibir el mejor precio posible, que es lo que necesitamos, y segundo, es que los productos que se hacen afuera entran con menor presión impositiva y van a entrar en las góndolas de los supermercados a un precio mucho más accesible para el consumidor, ¿no?
Eso quería consultarte también, Pedro, respecto de esta apertura de importaciones y yerba que llegue de países limítrofes que también son productores, ¿cómo impactaría o qué perspectivas están teniendo al respecto sobre esta medida? Y también preguntarte por el fallo de la Cámara Federal de Posadas que dejó sin efecto el DNU, ¿no?, que desregulaba la actividad del Instituto Nacional de la Yerba Mate. ¿Eso qué implicancia tiene en el plano real, digamos?
Perfecto. Creo que estoy hablando ahí con Laura o con Paola.
Sí, Laura.
Con Laura.
Laura. Bueno, Laura, si me permitís, arranco por la última.
Dale.
Y después te contesto lo de las importaciones. Con respecto al fallo, es muy interesante lo del fallo de segunda instancia, porque lo que sucedió en el mes de enero, lo que yo decía, lo que comentaba un poquito al principio, esto de la discusión política, porque hubieron quienes, digamos, políticamente perdieron esta herramienta de fijación de precio, entonces rápidamente fueron a la justicia a ponerse en contra del DNU sin siquiera, digamos, leer, analizar la letra chica, ni por lo menos darle un margen de, si se quiere, de vida al DNU, ¿no? Directamente fue, como no lo hice yo, voy y me quejo, ¿no? Pero hay algunos elementos de este fallo que es interesante, porque la mayor preocupación que tenían o que tienen algunos productores es que el instituto pierda todas sus facultades y que se pierda el instituto. Uh-huh. Y a rigor de verdad, el instituto tiene algunas cuestiones que son interesantes y que son positivas. Por ejemplo, hay muy buenos técnicos, hay muy buenos capacitadores, el instituto cuenta con recursos económicos, porque me olvidé de decirles que la yerba mate es el único producto alimenticio que además tiene un impuesto especial. Cada paquete de yerba que se consume en Argentina paga un impuesto especial, que eso también se traslada al consumidor, y con eso el instituto, tiene sus ingresos económicos. Ahora bien, una realidad que sucede y que se descubrió a raíz del DNU 7023 es que todos estos fondos no iban ni a capacitaciones, ni a formación, ni a mejoramiento de la producción yerbatera, sino que se lo terminaban gastando algunos directores, y esto está probado porque hoy con las redes sociales y demás cuestiones es muy fácil de ver este tipo de cosas, se ocupaban estos recursos para viajar al exterior supuestamente a promocionar la yerba mate del mundo. Entonces, lamentablemente, y esto lo dicen muchos productores, hay muchos que utilizaron al instituto como una agencia de viajes para pasarla muy bien ellos a costas del productor, ¿no? Todo esto se descubre a raíz del DNU, y el fallo de la Cámara lo que hace simplemente es retrotraer, digamos, la situación a instancias previas del DNU, pero la realidad del sector es que hoy ya el instituto no fija precios, el sistema está funcionando, te diría, en una especie medio híbrida, pero con el productor ya con la cabeza entendiendo que el DNU es lo que va a prosperar.
Viene como de una inercia.
Creo yo que esto se va a terminar de zanjar una vez que en el Congreso de la Nación se termine de darle la validez que necesita el DNU a través de la ley, ¿no? Digo, cuando la misma ley de bases termine de zanjar esta cuestión, porque me parece a mí que esto de hiperjudicializar las cosas en Argentina no siempre trae buenos resultados, ¿no?
Bien, eso en torno a lo que tiene que ver con esta suspensión momentánea de la Cámara Federal de Posadas. Pero ahora, yendo a la posibilidad de apertura de importaciones indiscriminadas, bueno, y los precios también que se manejen en este producto, que reitero esto, Pedro, súper cotidiano, todos los días lo consumimos en todos lados, por lo menos en Argentina.
Recontra, mirá, yo soy cuarta generación de yerbateros y en casa... nosotros siempre entendemos y siempre sabemos que el paquete de yerba tiene que llegar a un precio que el argentino lo pueda comprar, lo pueda consumir, porque es tan importante, porque además nosotros sabemos bien que el mate en la casa es un regulador también del humor social, digo. Uh-huh. Que no falte nunca yerba, porque si no se termina el diálogo. Entonces nosotros somos muy conscientes que el precio tiene que ser un precio accesible y una calidad la mejor posible. Y esto que mencionaban de las importaciones, obviamente para nosotros es un desafío. Ahora, no puede ser un desafío que vaya por la ganancia o el mejor precio que pueda tener el productor, o que vaya en detrimento del esfuerzo que hace el sector industrial o la molinería. Yo creo que en este caso el que tiene que hacer el esfuerzo es el Estado. A mí no me parece justo que el Estado provincial tenga, por ejemplo, la voracidad fiscal que tiene. No me parece justo que un producto que tiene que llegar a la góndola del supermercado a un precio, accesible, tenga un impacto impositivo del 46%. Me parece que es demasiado ya. Entonces, ahí el que tiene que ceder es el Estado. En ese sentido, yo he presentado hace unos días atrás un proyecto en la legislatura provincial donde buscamos que la cadena productiva en el sector yerbatero, que es nuestra principal economía, tenga una tasa cero en todos sus eslabones, que se elimine el cobro de los anticipos y que solamente el último eslabón, que es aquel que hace con el servicio final que se presta, tenga un impacto de impuestos locales. El resto que esté exento, porque de esa manera también podemos lograr mitigar un poco el impacto que vamos a tener con los productos que entran afuera, que ya están entrando y que obviamente generan todos los días una competencia en nuestro sector, ¿no?
Totalmente. Pedro, te agradecemos muchísimo este contacto, ha sido un gusto conversar con vos, nos has dado unas ganas de viajar a Misiones a tomar unos mates en esa tierra colorada, encantadora. Te mandamos un abrazo y te reiteramos el agradecimiento por este contacto.
Al contrario, el agradecido soy yo y los espero cuando quieran. Estamos en plena época de cosecha ahora Y con muy muy buenas expectativas, porque por suerte hemos recuperado nuestro régimen de lluvia, así que espero que sea un gran año para todo el sector de Oratorio. Un cariño muy grande a todos los mendocinos.
Gracias, Pedro. Gracias, que Pedro, tengas buen luego. Día.
Gracias.
Pedro Puerta conversaba con nosotras, es productor yerbatero, cuarta generación de productores yerbateros.
¿Es el hijo de Ramón Puerta?
Legislador provincial por Activar Misiones, que nos comentaba justamente de su labor legislativa, pero principalmente las implicancias en el sector yerbatero de este, por un lado, de este fallo de la Cámara Federal de Posadas que suspendió lo que tenía que ver con el Instituto Nacional de la Yerba Mate, que ahí nos describía también Pedro Puerta la labor que había desempeñado, lo que no conformaba a los productores yerbateros por un lado, y otras cosas que sí eran importantes en materia de la tarea de ese instituto al que toca el DNU 70/2023, y bueno, explicándonos el precio de la yerba mate, que está alto.